tenemos que cerrar la entrevista. Hablamos un rato largo, 40 minutos.
Bastante.
Pero es un placer y me quedaría hablando toda la noche con vos porque es, bueno, sabés, es un tema que me interesa, que me apasiona, que me divierte y que creo que es el presente, ¿no? No iba a decir el futuro, es el presente de nuestras ciudades. Quiero volver a Ciudades Azules, que es tu libro, el libro que escribiste con Álvaro García Resta, porque me parece un aporte sensible y estratégico en este momento, ¿no? La capacidad, digamos, recurrir a esa capacidad de incluir, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar.
Sí, la verdad es que, bueno, con Álvaro pensamos mucho, ¿no?, cómo compartir esto, porque obviamente que cuando uno comparte sus experiencias, siempre, bueno, lo hace también desde otro lugar, quizás mucho más humano, desde un lugar que bueno, uno no sabe también cómo va a ser recibido, y la verdad es que
exponiéndose,
porque el libro, de hecho, en todos los capítulos, nosotros contamos experiencias personales que tuvimos, desde cómo recibimos el diagnóstico, desde diferentes experiencias en estar en una plaza,
Tom,
y todo, y Tom está muy contento porque ya vio el libro en varias librerías, que lo tengo acá todo Julio, que está de vacaciones, así que cada vez que pasa por una librería me dice, mamá, pregunta a ver si está el libro. Así que bueno, él está contento. Pero bueno, digo, creo que también el libro viene un poco a decir, bueno, cómo quizás el compartir una experiencia personal hace que otras personas también, digamos, puedan sentirse identificadas, y el libro se lanzó la semana pasada y la verdad es que recibimos un montón de comentarios, y concretamente yo, no sé, recibí un montón de mensajes de madres diciendo, claro, ay, me sentí súper identificada. Entonces creo que también es eso lo valioso que tiene el poder compartir, y que hoy un libro, las redes sociales nos permiten hacerlo.
Lube, enorme placer de recibirte en Laboratorio de Ideas. Felicitaciones por el libro y por todo tu trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio y Nico, por la invitación. La verdad es que siempre un placer conversar con ustedes. Y Claudio, vos sabés que yo te sigo ahí por las redes, que estamos conectados y tenemos varios intereses en común.
Exactamente.
Así que, bueno, encantada de hablar con vos y de continuar la conversación en cualquier otro momento.
Lucía Bellocchio en Laboratorio de Ideas.
Una idea más otra idea no suman dos. Suman
un laboratorio de ideas. Estás en provincia.
Quédate acá.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17:30. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Thank you. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos. Ideas de laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Y en medio del drama al cual nos viene sometiendo el gobierno nacional, las políticas en general del gobierno nacional, pero en particular relacionadas con la ciencia, la tecnología, la educación, la universidad, hay un aspecto que quizás uno debería rescatar como positivo, es que esta coyuntura nos ha puesto a pensar, nos ha puesto a revisar cosas que creíamos que eran indestructibles, que eran de acero, que no deberían ser cambiadas, y que este debate en el cual entró la sociedad a partir de las políticas salvajes de ajuste que viene aplicando el gobierno, también nos hizo mirar hacia adentro y pensar, bueno, ¿cuál debería ser el nuevo formato, la nueva arquitectura, por decirlo de algún modo, del sistema de ciencia, tecnología y de universidad? Y hay gente muy valiosa que se ha puesto a trabajar, particularmente en el Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad. Ahí tenemos un gran amigo de este programa, que es Manuel García Solá, que está en línea. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Manuel? ¿Estás en el Chaco?
Estoy en el Chaco, en el campo.
Se te escucha bien, ¿eh?
Yo tengo varios sombreros. Uno de ellos, de toda mi vida, es el agropecuario.
Claro.
Bueno, hoy estuvimos trabajando con los animales, porque la gente mira de afuera y dice, qué lindo negocio, que es uno de los negocios más desafiantes, pero muy bien, con un clima hoy, 30 grados, la semana pasada un grado bajo cero. Quien me reemplazó en CONICET sostiene que no existe el cambio climático. Obviamente vive en un termo.
Negacionistas del cambio climático. Manuel, recordemos cuando nos conocimos en una circunstancia compleja para él, porque fue el momento en el que él, que era miembro del directorio del CONICET, renunció. Él era miembro del directorio del CONICET en representación de la Sociedad Rural Argentina y renunció
del sector agropecuario
y renunció en discordancia con las políticas que está llevando adelante este gobierno en materia de ciencia y tecnología. Pero en la presentación decía que el Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad, que vos integrás, Manuel, elaboró propuestas que tienen que ver con esto, con una nueva arquitectura. Nos han puesto a pensar sobre algunas cosas que creíamos que eran indelebles y que vemos que quizás son perfectibles y que pueden ayudar a un desarrollo institucional un tanto más robusto, ¿no? Contanos de qué se trata, qué es lo que están pensando, por dónde están yendo.
Bueno, empieza a circular el documento síntesis de dos jornadas en Bariloche que llevamos adelante a fin de mayo, principio de junio, y que son el producto de un diagnóstico que se empezó a realizar el año pasado en la primer convocatoria que hicimos dos universidades, la Universidad de Misiones y la Universidad del Chaco Austral, para tratar de superar el síndrome argentino de la diagnosis sistemática, permanente y eterna. Y también, en consecuencia, no estar preparados para darle en los ciclos de poder popular definitivamente a la Argentina un devenir soberano impulsado desde la ciencia, la tecnología y obviamente desde la las fábricas de producción de conocimiento que son las universidades. Fue realmente la jornada de Bariloche, que es la última que hemos hecho, una reunión en donde convergimos, convocamos y convergimos investigadores, científicos, investigadores universitarios y de CONICET, autoridades, obviamente a título personal, de organismos de ciencia, tecnología e innovación. Y en ese documento que te decía, Claudio, que te lo hicimos llegar y que lo estamos distribuyendo, y muchas gracias a ustedes que nos ayudan en esa tarea, tratamos de plantearnos qué es lo que nosotros mismos creemos que son un déficit del sistema, si encontráramos las metodologías para corregirlo, permitiríamos que el sistema, el complejo, como bien le gusta nominarlo a Gabriel Vilmes, un colega de la Universidad de La Plata.
Otro amigo de este programa. Él dice que no es un sistema, que es un complejo.
Coincido con Gabriel, me convenció. Uh-huh. Me parece que sí, que es un complejo y que tiene que operar como tal. Uh-huh. Porque son piezas que, como sistemas, operan muchas de ellas desarticuladas, y lo hemos visto entre los organismos de ciencia y tecnología, las universidades, por ejemplo. Bueno, ahora, lo original de este modelo, de este modelo de producción de propuestas, es que se inicia desde la periferia hacia el centro. Nosotros, por el desarrollo científico y tecnológico del centro, la Argentina se ha transformado en un país desarrollado, entre comillas, científica y tecnológicamente, en conocimiento de base. Ahora, en la periferia, la ciencia y la tecnología no ha servido para desarrollar integralmente a la Argentina, y ese es un déficit. Uh-huh. Se inició con la apertura y expansión de las universidades nacionales, iniciadas en los 90 y profundizadas durante la primera década del siglo XXI, pero sin una articulación adecuada, por ejemplo, con los centros científicos y tecnológicos de CONICET. Entonces, nosotros planteamos en nuestro eslogan, o en la síntesis de este documento, que plantea una universidad crítica, una tecnología argentina y una una investigación pertinente, planteamos vincular muy muy estrechamente el desarrollo científico y tecnológico con la sociedad y con la economía real. Uh-huh. Ya te digo que en esta crisis, el aislamiento del complejo científico y tecnológico de la sociedad ha hecho que fueran pocas las voces más allá de la propia corporación científica, tecnológica y universitaria, quienes hayan defendido políticamente este despiadado ataque que el actual gobierno lleva adelante. Y eso ese es un déficit, nosotros consideramos que es un déficit que tiene el sistema, de no mostrarse, no mostrar lo que se hace en los laboratorios, no hacer en los laboratorios lo que se necesita en la sociedad necesariamente. En consecuencia, obviamente nos planteamos la dispersión de organismos, la competencia habitualmente entre unos y otros, y nos planteamos como un desafío institucional proponerle a la sociedad la creación de un ministerio de educación superior, ciencia y tecnología, que Y por otra parte, un Ministerio de Educación Básica, ¿no es cierto? Porque son tres eslabones, la investigación, la científica, la formación universitaria y su aplicación, que deben funcionar articuladamente y hoy lo hacen desarticuladamente. Sí, seguramente se nos pueda criticar que no hacemos más de lo mismo, describir el desastre del gobierno libertario para el cientificidio. Para nosotros, a partir de ese cientificidio, nos proponemos reivindicar a la ciencia, pero con nuevos modelos organizativos, nueva aplicación de instrumentos, revisar los sistemas de evaluación, articularlos entre sí. En fin, ha sido un y va siendo un trabajo que en las terceras jornadas que nos proponemos desarrollar acá en Resistencia, en la Universidad Nacional del Chaco Austral, antes de ir a la región pampeana, seguramente en el año 2027, año electoral, estemos produciendo el documento integral de propuestas para proponérselo, valga la repetición, proponérselo a quienes asuman, que sirvan como herramienta para la reorganización del movimiento nacional y de una política de desarrollo nacional, autónomo y soberano, y pensamos hacer esas cuartas jornadas seguramente en Mar del Plata.
Extraordinario, extraordinario. Me parece, Manuel, una respuesta muy vital del complejo de ciencia, tecnología y... Estuve a punto de decir sistema, pero si me escucha Gabriel me castiga. El complejo de ciencia, tecnología y universidad. Realmente me parece extraordinario que estemos debatiendo esto, y la última pregunta iba a ser lo que ya respondiste. O sea, esto se va a transformar en un documento que le va a llegar a los candidatos a presidente que votaremos el año que viene, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y que esperamos que... los componentes del movimiento nacional no esperen a ese documento, sino que ya sus equipos de trabajo empiecen a nutrirse de lo que desde adentro del complejo sistema, del complejo científico y tecnológico y universitario, estamos analizando críticamente para a partir de esa crítica metodológicamente realizada poder hacer propuestas terminadas, hasta con número, con contenido de decretos, de resoluciones, de manera que cuando conquistemos el poder en el 2027 no tengamos que perder el tiempo en diagnósticos, sino que tengamos las propuestas lo suficientemente elaboradas y articuladas con las políticas industriales, las políticas sociales, las políticas culturales, las políticas económicas, de manera de iniciar la reconstrucción del entramado productivo argentino a partir de la agregación de valor que la ciencia y la tecnología desarrollada en nuestros organismos de ciencia, tecnología e innovación, nuestras universidades, sean capaces de aportar.
Manuel, gracias, dos veces gracias. Una por atendernos esta noche, por tomarte tiempo de atendernos ahí en el campo, en el Chaco, pero también quiero darte las gracias por estar haciendo esta tarea, por estar haciendo, estar dando este debate, por estar juntando a la gente a través del Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad, para que estas cosas puedan robustecer al complejo, puedan robustecerlo, porque a mí me parece que esto es lo que le da firmeza frente a posibles futuros ataques, digamos, ¿no? Y estamos atravesando uno, tal vez porque esa arquitectura que tenemos que revisar no estaba lo suficientemente robusta, o quizás estaba desactualizada, y ahora con esta con este debate que ustedes proponen, a mí me parece que vamos a tener más argumentos para poder defender lo que tanto nos interesa. Te mandamos un abrazo enorme y contá con nosotros, Manuel, como ya sabes, o sea, mandanos los documentos, vamos a Chaco si quieren en la próxima, en el próximo encuentro para transmitir desde ahí. Así que
están absolutamente invitados.
Te mando un gran abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, Claudio, y saludos a toda la audiencia de Radio Provincia.
Manuel García Solá, el articulador de este Foro Federal de Ciencia, Tecnología y Universidad, planteándose esta nueva arquitectura para el complejo científico en la Argentina.
Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Mirá la música que se trajo Nico. Bueno, la última entrega de la columna de Nico Retamar vinculada con el Mundial. Porque, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Él nos propuso cada semana ocuparnos de los rivales de Argentina y mirar cómo están sus sistemas científicos, cómo está su sistema universitario y de algún modo que sirva de comparación con lo nuestro. Por eso hablamos de Argelia, hablamos de Austria, hablamos de Jordania, de Cabo Verde y de Egipto. Hoy vamos a hablar de España y qué bárbaro que hayamos llegado al último jueves del Mundial con la posibilidad de hablar de un próximo rival. Quiere decir que estamos en la final, Retamar.
¡Terminamos! Terminamos, felizmente terminamos. No pudimos completar los 8 partidos por cuestiones que nos exceden,
claro.
Pero pudimos recorrer toda la ciencia y la tecnología de países de Europa, de países de África, países con más población, con menos población, países más extensos, menos extensos. Todos tienen un denominador común. ¿Adivina cuál es? Este es el Mundial de la Inversión en Ciencia y Tecnología 2026. Si vos tuvieras que tirar un pronóstico, Argentina-España, ¿cómo sale ese partido en el Mundial de la Inversión?
Bueno, lo que pasa es que yo ya tengo un sesgo que vos ya instalaste en mí, porque yo, viste, no, bueno, Argelia, le pasamos por arriba, ¿eh? Y después llegamos un día a hablar de Austria y era 24-1 la relación entre la inversión, por lo menos en Austria, en ciencia y tecnología, ni hablar de los premios Nobel y todo eso. Así que si vos me decís España, Argentina, ahí me imagino un 15-0.
10-0.
Mirá vos, no era
tan grave. ¿Vos sabés que no invierte tanto como pensábamos España? Y España invierte 1,5% de su PBI en ciencia y tecnología, que es poco en relación a otras naciones europeas que están arriba del 2%. Lo normal en Europa es arriba del 2%, excepto algunos países, por supuesto, que invierten todavía menos que España. Pero lo normal es 2 y piquito, Alemania 3 y moneditas, ¿no es cierto? España 1,5, ¿no? No es el mejor alumno, tampoco es el peor. Ahora bien, bueno, por supuesto, en comparación a la política científica y tecnológica de Javier Gerardo Milei, bueno, es un montón. Mientras que España invierte 1,5, siempre decimos lo mismo, Argentina invierte 0,14% de su PBI en 2026, que es la peor cifra desde la dictadura cívico-militar. Estamos por el piso. Ahora bien, hay algunas cuestiones muy interesantes en España para contar en relación a la ciencia y la tecnología. Por un lado, la inversión, el crecimiento de la inversión. Para tomar dimensión, desde 2018 hasta la fecha, la inversión, la guita que inyectó el Estado en ciencia y tecnología, creció un 60%.
¡Wow!
O sea, crecimiento sostenido, guita, mucha guita. No solo se trata de dinero, sino que también se trata de personal empleado, personal dedicado a la ciencia y la tecnología. También récord histórico de profesionales, más de 250.000 personas trabajando en España en ciencia y tecnología.
¿Sabes por qué me doy cuenta? También porque en un país como la Argentina, donde sufrimos el drenaje, la fuga de cerebros, España empezó a ser un destino. En otras épocas era Alemania, era Francia, era Inglaterra. Ahora también España empezó a ser un destino para los científicos que emigran.
Incluso para el cientificidio yanqui. Muchos. No sabés cómo creció la cantidad de pedidos de asilo, la cantidad de pedidos de laboratorios para laburar de científicos yanquis que buscan ir a España. ¿Por qué? Porque ven esto, ven que hay inversión constante, ven que hay un montón de convocatorias que siempre rompen récord de cifra de cuánta guita ponen.
¿Y cuáles son los rubros? ¿Cuáles son los principales ejes de la política científica española?
Quizás todavía no se están viendo tanto los resultados porque son a largo plazo. Imagínate que hay una estrategia 2021-2027 y ya se está hablando de la estrategia 2028-2034. Wow, imagínate, nosotros recién estamos hablando con García Solano, ¿cierto? De pensar a futuro en el 27, ellos ya están en el 34. Y no es porque sea Europa. Lo mismo hablábamos de Egipto, de Argelia, de Jordania. Entonces no es esa cuestión de Europa. Bueno, porque en Europa no. Ahora bien, para cerrar esto de la inversión, vos fijate, decíamos 60% desde 2018, más que la Unión Europea, más que Estados Unidos y más que China. O sea, el aumento de la inversión.
Claro. Todos los países donde, digo, acá vos decís, aumentó un 60%, y decía, bueno, sí, pero descontale la inflación. Son economías no inflacionarias, digamos. 60% es 60%.
Tengo un amigo que vive en Madrid y me dice, acá aumenta algo el 1% y se da en la cabeza contra la pared. Claro. O sea, no tienen inflación, no conocen esa palabra, básicamente. Decíamos, las dos políticas centrales tienen que ver, por un lado, con el cambio climático y, por el otro lado, inteligencia artificial. En lo que respecta a cambio climático, en 2024, Pedro Sánchez, primer ministro de España, creó una oficina de asesoramiento científico. ¿Para qué? Para que todas las decisiones que toma el Poder Ejecutivo estén avaladas desde una perspectiva y desde la evidencia empírica de los científicos. 12 mujeres, 10 hombres. Es decir, también la paridad de género, también esa perspectiva de género está incluida en Pedro Sánchez y su gabinete. Por un lado decíamos cambio climático, olas de calor, incendios forestales, inundaciones, te acordarás todo lo que sucedió y sigue sucediendo en España con las olas de calor que son terribles. Y ahora bien, lo otro tiene que ver con la inteligencia artificial. Mientras nuestro presidente, no sé si querido presidente ya, que nuestro presidente coquetea con los tecnomagnates, se abre su corazón, por decirlo gentilmente, hacia Peter Thiel y toda esa bandita de tecnomagnates. Pedro Sánchez, ¿sabes cómo los denomina?
No.
Tecnocasta.
Mirá vos. Interesante, ¿no?
Los denomina como tecnocasta e impulsa el diálogo global de ONU en relación a inteligencia artificial junto con Costa Rica, que hace muy poquito fue el primer encuentro, y discute públicamente con Elon Musk y juega de visitante, porque ¿sabes en qué red social discute?
En X. Extraordinario, Nico, extraordinario. Bueno, el que nos faltaba, el partido con España en términos de ciencia y tecnología lo perdemos 10-0. Pero veamos qué pasa en el partido del domingo, donde la paridad es mucho mayor. Hay que ganarle a este equipo.
Que siga la cábala.
Nico Retamar y su columna, última columna de la serie, porque se termina el Mundial, de los rivales de Argentina en materia de ciencia, tecnología y universidad. Hoy le tocó nada más y nada menos que a España.
Laboratorio de ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno, ¿sí? A partir de este fin de semana, de pasado mañana, ya falta poquito. Mañana es el último día de clases para los chicos y hay muchas propuestas dando vuelta. Los invito a que escuchemos el siguiente audio y después charlamos con una de sus protagonistas.
Soy Malvinito y quiero invitarlos a compartir unas vacaciones de invierno muy especiales. Vamos a pasar una tarde increíble, divirtiéndonos, aprendiendo sobre nuestra historia y héroes, descubriendo con orgullo y alegría el valor de nuestros colores. No se lo pierdan, los esperamos este martes 21 de julio a las 14 horas en el Museo Municipal Malvinas de Avellaneda, Avenida Mitre al 3033. Anotalo y vení a jugar.
Bueno, Malvinito en Avellaneda, y vamos a darle la bienvenida al Laboratorio de Ideas a Sonia Garófalo. Sonia es la directora del Museo Malvinas de Avellaneda. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia.
Bueno, ¿qué tal? Sonia, contanos qué es esto de Malvinito. Realmente, bueno, esto es radio, no se ve el... la excelente factura audiovisual que tiene la animación con la cual están promocionando a Malvinito. Pero contanos cómo surge la idea y qué es lo que se puede ver el martes en el museo.
Bueno, Malvinito es una creación de Pablo Urtubí, él es un malvinero, nos estuvo visitando durante estos meses, nos alcanzó unos libritos que él utiliza, que son pedagógicos para las escuelas, y nos propuso hacer una jornada en vacaciones de invierno. Entonces, bueno, de ahí surge, es creación exclusivamente de Pablo, que tan desinteresadamente la ofreció para el museo. Y el proyecto habla de, tiene varios libritos, y el primero de los libritos habla del soldado Julio Cao, que es quien sale en el video. Uh-huh. Julio Cao fue un soldado de 21 años, voluntario y maestro. Estaba exento de ir a Malvinas, pero él decidió de todas formas ir a luchar por la patria, por la recuperación del territorio usurpado. Así que él cuenta esa historia, está dirigido a niños entre 6 y 7 años, y él va contando a través del librito y obviamente con un lenguaje muy para esa edad, toda la historia de Julio. Entonces, ese sería el primer librito. El segundo librito es del perro Vogel, que fue un perro que estuvo en Malvinas, y con la misma modalidad, ¿no? Y el tercero es de la veterana Liliana Colino. Liliana es una veterana que nosotros tenemos frecuentemente en el museo, fue enfermera, también veterinaria, y bueno, estuvo en Malvinas con unas, digo, aventuras. Los niños se los transmitimos de esa manera, pero bueno, para los adultos una aventura no lo fue, por supuesto. Así que esa es la idea de Malvinito. Se va a ver un muñeco y bueno, vamos a trabajar con eso.
Qué bueno, qué bueno. Y La verdad es que probablemente no estuviera pensado cuando imaginaron esta actividad, pero en estos días de Mundial y de partidos con Inglaterra como el que vivimos ayer y con la actitud que tomaron los jugadores de la selección, el tema Malvinas volvió o vuelve a estar en primer plano, ¿no es cierto?
Por supuesto, es increíble, ¿no? Pero bueno, nosotros obviamente somos Museo Malvinas, trabajamos todo el año malvinizando desde nuestra sala inmersiva, con todas las visitas guiadas, que tenemos 7 visitas guiadas por día, vienen escuelas, instituciones, es libre la entrada, por supuesto. Y bueno, y ayer fue algo realmente increíble, porque ya desde muy temprano vino gente al museo a sacarse fotos con el avión Mirage que tenemos de fuselaje, a ver a los veteranos que se encuentran en el museo, porque tenemos 2 agrupaciones de veteranos que colgaron sus banderas. O sea que tuvimos todo el día visitas de vecinos, de gente que se estuvo acercando.
Qué bien.
Y luego, después del triunfo, abrimos las puertas y se nos llenó de gente y de niños. Sí, la verdad, fue maravilloso porque fue tan espontáneo y no estuvo preparado, pero la gente identificó inmediatamente, finalizó el partido y la gente del barrio se acercó al museo y empezamos a hablar de Malvinas.
Qué bueno, Sonia. Bueno, felicitaciones, vamos a ver con expectativa lo que pase con Malvinito el martes. Recordemos la dirección y el horario, por favor.
Es Avenida Mitre, 3033, Sarandí, Avellaneda. Y es a las 14 horas, bueno. A partir de las 14 horas. Pueden venir con tiempo, va a estar abierto al público el museo, porque aparte de Malvinito, tenemos la sala inmersiva y los cascos de realidad virtual para hacer la experiencia de navegación en un Mirage. Así que eso va a estar abierto al público.
Bueno, muchas gracias. Sonia Garófalo, directora del Museo Malvinas de Avellaneda. Un gran abrazo y felicitaciones por la iniciativa, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Y no es la única actividad, hay muchísimas actividades en la provincia de Buenos Aires para compartir. Hay otra que es fundamental, Vida Submarina, Ciencia, Arte y Soberanía, que se va a dar en la República de los Niños. Se va a poder visitar a partir de pasado mañana, sábado 18 de julio, y hasta el 2 de agosto, todos los días de 10 a 17:30 horas. Es una propuesta pensada que pone en valor el trabajo de las y los investigadores argentinos, acercándolo a la comunidad y fomentando vacaciones científicas en las y los niños. Esto, como les dije, es en la República de los Niños, ahí en Gonet, todos los días, desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto, de 10 a 17:30 horas. Ahora les propongo que compartir algo que estuvimos, en lo que estuvimos participando hoy. Hoy se llevaron a cabo las jornadas del uso de la inteligencia artificial y su vinculación con las políticas públicas de desarrollo. Fue una actividad organizada por el Ministerio de Gobierno de la provincia y la Organización de Estados Iberoamericanos en la Universidad Nacional de Quilmes. A mí me tocó participar de una de las mesas que estaba dedicada al panorama acerca del uso de la inteligencia artificial en la región, y una de las personas con las que compartí la mesa le pedí que se acercara hasta el estudio de grabación que tiene la Universidad Nacional de Quilmes para hacer una entrevista que me gustaría compartir con ustedes. Se trata de Rodolfo Barrere, coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Rodolfo, contanos qué es lo que está haciendo la OEI en materia de inteligencia artificial.
Sí, desde el observatorio lo que hacemos es analizar en particular información disponible sobre las capacidades y los desafíos de Iberoamérica en torno a los temas de ciencia y tecnología en general y de tecnologías críticas en particular, y en eso la inteligencia artificial fue muy, muy claramente un factor disruptivo. Así que lo que tratamos de hacer es de utilizar esa información que conseguimos y que analizamos de distintas fuentes para ofrecer insumos para toma de decisiones de política, de gestión y de investigación en Iberoamérica.
¿Y qué están viendo como diagnóstico en términos de implementación de los países. Ustedes, digamos, trabajan en 20 países de,
sí, sí, lo están presente
de Iberoamérica, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo en términos de implementación de los modelos de inteligencia artificial?
Sí, ahí hay, me parece que hay un montón de desafíos para la región, muchos relacionados con las capacidades científicas y tecnológicas, que eso es lo que más tenemos estudiados desde nuestro lado, ¿no? Que en qué medida los sistemas de ciencia y tecnología de Iberoamérica están analizando estos temas, están investigando sobre estos temas, y entonces pueden ser un insumo para el desarrollo y la innovación en estos procesos. Y ahí lo que vemos es que, mientras que en el mundo en los últimos 10 años la investigación sobre inteligencia artificial creció 6 veces, en nuestra región creció 3. O sea, nuestra presencia se redujo, si bien desde ese despegue de la investigación en este tema, muy claramente desde 2018 el mundo creció, nosotros también crecimos, pero no al mismo ritmo. Eso nos coloca en una posición ciertamente desventajosa en una tecnología que además está muy, muy, muy concentrada.
Uh-huh. Y en un panorama, imagino, desigual en términos de la región. No todos esos 20 países de Iberoamérica crecen, investigan, desarrollan al mismo tiempo y con la misma intensidad.
Sí, exacto. Si hay algo que caracteriza a Iberoamérica y América Latina en particular, es la heterogeneidad de los países. Uh-huh. Sí, sin quedarnos solo con inteligencia artificial. Si tenemos ciencia y tecnología en general, hay 5 países que te explican el 90% de la inversión en I+D de la región. Uh-huh. Y de esos países, Brasil es solo el 65% casi, uh-huh, de la inversión de toda la región. Entonces tenés países con muchas capacidades, muchos equipos, muchos investigadores, una inversión sostenida, y otros que hacen esfuerzos para mantenerse en este contexto. Pero si uno lo mira a nivel mundial, toda la región, de todas formas, es el 4% de la inversión mundial. O sea que tampoco es que tenemos un volumen demasiado grande. Y creo que ahí es donde la cooperación entre los países y la colaboración es crítica, ¿no? Tenemos que fortalecer esas redes regionales para abordar todos los temas científicos tecnológicos, y la inteligencia artificial, que es particularmente concentrada a nivel global, sobre todo, ¿no?
Es notable, yo te escuchaba dar porcentajes y al mismo tiempo recuerdo otros que dicen que la región, hablo más de Latinoamérica como este concepto, no tanto como Iberoamérica, hay diferencias, sí, sí, pero digamos están solapadas, explica más o menos el 10% del tráfico de internet a nivel mundial y algo así como el 11% de la demanda de modelos de inteligencia artificial. Fíjate cuánto supera ese 4% de inversión y de investigación, ¿no?
Claro, es que decir números así de memoria tengo miedo a meter la pata, pero la población está entre 1 al 8% del mundo, América Latina. Uh-huh. Entonces, y el PBI un poquito menos, pero también en esos volúmenes. Justamente en tema de ciencia y tecnología, siguiendo con los mismos porcentajes, en cantidad de investigadores también somos más o menos el 4.5% del mundo, con el 8% de la población. Entonces tenemos como que estamos explotando la mitad del potencial que tenemos. Digo, hay mucho para crecer en ciencia y tecnología en América Latina.
¿Y cuáles dirías que son las fortalezas de la región en ese sentido?
Mira, ahí hay... Depende de qué lado, de qué temas, ¿no? Pero uh-huh, en algunos todavía tenemos grupos de excelencia muy buenos. Uh-huh. Digo, hay una base de talento en las personas que sigue estando, en algunos países con una formación de nivel superior muy buena. Eso sigue existiendo y eso ha sido el apalancamiento para algunos casos muy, muy exitosos, y que la región tenga... en algunos temas sea líder a nivel mundial. Tengas países donde haya grupos de excelencia que pueden liderar la investigación. Ahí el desafío es de esos grupos de excelencia hacerlos crecer y hacer un sistema más abarcativo, ¿no?
O sea, yo me dedico desde el punto de vista de la comunicación, del periodismo, a mirar este mundo, y lo que observo es, y en particular digo a la Argentina, observo muchos grupos de investigación y sobre todo lo que a mí me entusiasma mucho, que es la interdisciplina, muchos grupos articulados que están pensando esto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes sobre Argentina en particular?
No, bueno, en el caso de Argentina, un poco lo que decía recién, tiene grupos y temas en lo que es líder mundial. Digo, históricamente en energía nuclear, en tecnologías espaciales, en biotecnología, hemos tenido y te seguimos teniendo grupos de muy buena calidad. Digo, ahí el problema es justamente eso. Argentina ha sido siempre un país con una buena cantidad de investigadores y muy por encima de su inversión. Entonces, en el caso de Brasil es al revés. Brasil tiene es más intensivo en inversión y menos en cantidad de recursos humanos. Uh-huh. Parece que por ese lado eso es un poco las particularidades de Argentina y su potencial también, ¿no? Mantener estos grupos de excelencia trabajando y conectados con el mundo, en un mundo cada vez más interrelacionado, que a la vez de estar globalizado, está especializado. Tenemos un montón de desafíos en torno a eso.
Hace un rato compartimos una mesa en la jornada sobre el uso de la inteligencia artificial y su vinculación con las políticas públicas de desarrollo acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Nos tocó compartir con Rodolfo el primer panel, que es un panorama acerca del uso de la inteligencia artificial en la región. Cuando me tocó hablar, sobre todo al final, después de describir un poco el panorama a nivel geopolítico de lo que estoy viendo en materia de inteligencia artificial, hacía una apelación hacia lo que creo yo que deberían hacer nuestros gobiernos, que es buscar consolidar un bloque que haga de algún modo fuerza en este mundo que se ha planteado bipolar entre Estados Unidos y China y del cual parece difícil correrse, digamos, o estás con uno o estás con otro. ¿Qué, ustedes que están en contacto con los sistemas de ciencia y tecnología, pero que están observando las políticas públicas, ¿ves esto? ¿Qué es lo que estás observando en ese sentido?
No sé qué decir. A ver, parece que es un tema. Vivimos en un mundo bastante complejo, en ese sentido, cada vez más complejo y más polarizado. Y se ve, de alguna manera, una tendencia a reorientar las redes de cooperación en ciencia y tecnología. Todavía no es algo que uno pueda decir muy, muy claramente, pero tampoco es nuevo. Digo, el crecimiento rapidísimo de China en su participación en ciencia y tecnología, en su inversión, en la cantidad de personas trabajando en eso, en su integración global en los sistemas de investigación, nunca fue tan internacionalizado de la misma manera que lo fue Europa o Estados Unidos en relación con América Latina. Uh-huh. Digo, tenemos lazos históricos de los sistemas de investigación más con estos países occidentales, si querés, que con China, además, a pesar de que haya crecido mucho. Entonces todavía me parece que hay ese salto todavía no se dio. No sé si es un tema de no se dio a nivel cualitativo. Sí existe como un incremento, ¿no? Pero me parece que hay mucho para desarrollar ahí también de establecer lazos más globales. Pero de vuelta, estamos en un mundo fuertemente polarizado. Es difícil en este momento decir eso.
Rodolfo, vos perteneces a una organización, a un organismo internacional y que obviamente no debe meterse en las políticas de cada país, por lo tanto tengo que ser cuidadoso con la pregunta. Pero nosotros estamos viviendo un proceso, es decir, vos coordinás el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI. Y en la Argentina estamos viviendo desde hace un tiempo un proceso de desinversión en términos de educación superior, de ciencia y tecnología. ¿Podés contarme algo de lo que están observando en términos de pérdida de capacidades del sistema argentino? Sin que comprometa esto la opinión de
la OEI. No, es que la verdad es que nosotros tenemos un rezago en los datos en los que todavía no tenemos información de los últimos años, ya que no te puedo decir mucho sobre eso. Uh-huh. Digo, como vos decís, las políticas de los países son las políticas de los países que deciden y las prioridades en un mundo de vuelta complejo son las prioridades que los gobiernos deciden tomar. Sí hay una tendencia a nivel regional donde la inversión en ciencia y tecnología, no solo de Argentina, sino en los últimos años de los que tenemos datos, no es solo de Argentina ese proceso, sino que después de la pandemia, mientras que la economía regional rebotó, la inversión en ciencia no creció a la misma velocidad. Entonces, ahí hay un comportamiento de bloque que habría que analizar un poco más cualitativamente, ¿no? Los números no te explican eso.
La Organización de Estados Iberoamericanos trabaja muy, muy fuertemente en el tema educativo, aunque no es exactamente lo que vos estás coordinando. ¿Qué es lo que podés observar en términos del impacto de la inteligencia artificial en la educación?
Bueno, la educación es fuertísimo. Y ahí lo que los estudios que tenemos te muestran, que no es propio de la educación, también en la industria pasa, que la inteligencia artificial está permeando la educación de una manera bastante anárquica, si querés. Uh-huh. O sea, los chicos tienen en su teléfono celular sistemas de inteligencia artificial todo el tiempo y no estamos todavía siendo capaces de organizar las aulas y los sistemas para contener esto. Es imposible que esto no pase. El problema es cómo capacitamos a nuestros docentes, a nuestros sistemas educativos para absorberlo y usarlo. Entonces, claro, yo creo que la discusión no es solo enseñar con inteligencia artificial, sino también en un punto, y ahí un poco reflejo de la tradición más de estudios de ciencia, enseñar sobre inteligencia artificial.
¿Cuál sería la diferencia?
Claro, que los docentes entiendan qué es un sistema de inteligencia artificial, que para qué les puede servir y para qué no.
Claro.
Y a partir de eso tratemos de trasladarle a los estudiantes eso también, ¿no? Que entiendan exactamente con qué están trabajando ahí. ¿Cómo funciona? ¿Qué posibilidades te da? Te estoy diciendo que cada estudiante debe ser un experto en inteligencia artificial. Pero sí tener algunos conocimientos básicos de los riesgos que tiene y de cómo funciona esa tecnología.
¿Y ves, desde la perspectiva de la OEI, ves a los gobiernos comprometidos? Yo sé que los gobiernos una categoría muy grande, digamos, sobre todo cuando hablas de 20 países, ¿no? Pero ¿qué observan? ¿Observan compromiso en ese debate?
En la agenda está. En la agenda no hay país que hoy no te hable de inteligencia artificial en todo. Uh-huh. Toda la región, si reunión a la que vaya, siempre hay una mesa sobre inteligencia artificial. En educación, en ciencia, en lo que quieras. Es decir, el tema en la agenda está. La cuestión es qué políticas podemos generar luego efectivas en torno a esto. Y es una tecnología que se siente tan rápido y tan mutante en sus características, que al final es difícil hacer. Cuando diseñaste la política, la implementaste, ya te pasó por encima, ¿no? Es, en veces, la velocidad, el timing en este tema es crítico y es lo difícil de conseguir.
Rodolfo, te quiero agradecer mucho que hayas dispuesto de estos minutos después de la charla que compartimos para charlar con nuestro programa Laboratorio de Ideas por Radio Provincia.
Nada, encantado, un gusto.
Muy amable. Hablamos con Rodolfo Barrere, que es coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos en Laboratorio de Ideas.
Nadie defiende lo que no conoce. Por eso, Luciana Massini Puga te cuenta los últimos avances y desarrollos de la ciencia argentina.
Y en este programa de Laboratorio de Ideas me voy a dar particularmente un gusto, que es, por primera vez vamos a hacer la columna de Luma, Cine y Puga en vivo, viéndonos las caras, porque siempre, por cuestiones obviamente de agenda, de laburos, de distancias, nunca la tenemos en vivo y me da mucho gusto recibirte, Lu.
No, el gusto es mío, yo estoy recontenta, viejo, aguante todo.
Bueno, la columna que habitualmente con mucha periodicidad, periódicamente, para decirlo con más propiedad, Lu nos ofrece acá el Laboratorio de Ideas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un avance científico que están realizando desde el Centro de Oncología Molecular y Transnacional de acá de la Universidad Nacional de Quilmes. Son científicos y científicas que están trabajando en una terapia para poder combatir el osteosarcoma.
¿Qué es el osteosarcoma?
¿De qué hablamos cuando hablamos de osteosarcoma? ¿Qué es esto? Bueno, es un tipo de tumor pediátrico, ¿no? Uh-huh. En Argentina nosotros tenemos 1.400 casos al año de cáncer infantil.
¡Wow!
Y el tumor más frecuente es el osteosarcoma, que es un tumor que se desarrolla entre los 10 y los 20 años de edad, es decir, cuando somos chicos.
¿10 y 20 meses?
Años de edad, sí.
Ajá.
Inicia en los huesos. Ajá. Y suele iniciar en los huesos, pero generalmente en los huesos más largos. Hablamos de fémur, hablamos de tibia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Afecta al hueso, tiene muchas propiedades para poder hacer metástasis, o sea, es muy sencillo que haga metástasis, y tiene algo, una característica, que es que forma nuevos vasos sanguíneos todo el tiempo, un proceso que se conoce como angiogénesis, que lo que permite justamente es que el tumor pueda crecer de claro. una manera más sencilla y más rápida.
Claro.
Bien. Entonces,
porque es como si el tumor desarrollara redes para crecer.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. En este marco, lo que están haciendo los científicos es decir, bueno, ¿cómo podemos combatir este tumor, ¿no? Actualmente se lo combate con los tratamientos tradicionales. Hablamos de cirugía, hablamos de radioterapia, hablamos de quimioterapia. El tema es que muchas veces no es suficiente, ¿no?
Claro.
Lo que los científicos cuentan es que el osteosarcoma es un tumor que está muy poco estudiado, ¿no? Los tratamientos, mejor dicho, están muy poco avanzados, entraron en una meseta, se ofrecen siempre los mismos tratamientos hace muchos años, y todo esto porque la población afectada es una población chica, digamos, claro. ¿no? En términos de proporción, ¿no? No son los adultos, sino que son los infantiles. En ese marco empezaron a probar dos fármacos combinados a ver cómo actuaban contra el tumor. Probaron, voy a decir los nombres complejos, pero vamos. Probaron bevacizumab y desmopresina. Uh-huh. Bevacizumab es un fármaco que ellos ya habían probado previamente y que tenía como mucha expectativa porque en los ensayos preclínicos, es decir, los que se hacen en células y los que se hacen en animales, tenía muy buenos resultados, uh-huh. porque lo que hacía era bloquear una molécula que se llama VEFG, que es la molécula que fomenta la angiogénesis, es decir, fomenta este crecimiento de los vasos sanguíneos. Uh-huh. Lo que hace este fármaco es bloquearlo. El tema es que cuando ese fármaco solito llegó a los ensayos clínicos, es decir, llegó al tratamiento en seres humanos, los resultados no fueron los esperados. No se limitaba a esa angiogénesis, no se limitaba a esa formación de vasos sanguíneos. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sí funcione? Y lo que están probando ahora, que viene con resultados bastante alentadores, es combinarlo con desmopresina. Desmopresina es un fármaco que se utiliza para tratar hemorragias y que tiene propiedades antitumorales, ¿sí? Ajá. Actualmente se usa para tratar lo que es el cáncer de mama y el cáncer colorrectal, que son los dos más frecuentes en Argentina. ¿Qué hace desmopresina? Desmopresina activa la molécula ABPR2, ¿okay? Uh-huh. Y lo que hace es que se los combinó y juntos limitan este proceso de angiogénesis. Es decir, bevacizumab, por un lado, solito no podía. Uh-huh. Ahora, junto con desmopresina, lo que hace justamente es esto, es limitar el proceso de angiogénesis, limitar esa proliferación, esa migración, esa organización de las células que permiten la formación de nuevos vasos sanguíneos y por ende que el tumor siga creciendo. Entonces, bien. Si se lo limita, lo que se está viendo en principio es que deja de crecer el tumor. Básicamente, que es lo que se trata de hacer en los tratamientos.
Lu, bueno, esto obviamente en la etapa del tratamiento. Y digamos, ¿es necesaria alguna detección temprana? ¿Sabés si es necesaria alguna detección temprana para que este tratamiento con estos fármacos dé resultado?
Siempre es necesario que cualquier tumor de cualquier cáncer se detecte lo más temprano posible para poder rápidamente activar los tratamientos, sean estos o sean los tradicionales. Uh-huh. Y además de esto, no es que este tratamiento viene a reemplazar a los que ya conocemos, quimioterapia, claro. radioterapia, cirugía. Siempre son de manera complementaria. Eso es algo que hacen mucho hincapié los científicos, ¿no? Uh-huh. Ninguno viene a reemplazar a otro, quitarle el lugar, por decirlo de alguna manera, a otro, sino que vienen a actuar de manera complementaria para de diversos frentes y en diversas etapas poder, bueno, contrarrestar, poder limitar al tumor y atacarlo de alguna manera.
La Universidad Nacional de Quilmes tiene una tradición ya en distintos grupos de investigación que tienen que ver con los tratamientos vinculados con el cáncer. ¿De dónde viene esto? Me parece que hay algo en la historia de la universidad que evidentemente ha pegado, porque yo vengo escuchando en los últimos veintipico de años de tratamientos, de vacunas y de cosas que tienen sede en la Universidad de Quilmes y que son verdaderamente de avanzada.
Sí, sí, realmente es un laburo, bueno, espectacular el que hacen. Como vos decís, desde distintos laboratorios, hoy, por ejemplo, bueno, hablamos del Centro de Oncología Molecular y Traslacional, que antes era un laboratorio, ahora pasó a ser un centro, y que siempre esta cuestión de lo traslacional es pensar desarrollar tratamientos o desarrollar cuestiones que tengan rápido impacto en la clínica.
Por eso es traslacional. Exactamente. No transnacional, no claro, de naciones, sino de trasladar.
De trasladarlo, exactamente. Y así como ellos, hay otros laboratorios que trabajan con cómo incide el HPV, el virus de papiloma humano, que es tan conocido en lo que es virus de transmisión sexual, y cómo incide en diversos tipos de cáncer, no solo en el conocido como el cáncer de cuello uterino, que por ahí es el más famoso, sino en otros como el cáncer de cuello y cabeza. Digo, son distintos laboratorios que siempre uno piensa de afuera y decís, wow, qué grande abordar el tema del cáncer. Uh-huh. Y son, vos los escuchás hablar y ves estas investigaciones y son, bueno, es contra esta molécula, contra esta otra, que tienen estas propiedades, como muy específica cada investigación, claro. ¿No?
Y en este caso, nada menos que cánceres de pediátricos, ¿no?
Pediátricos.
Que afectan, como vos decías, a la población infanto-juvenil. Bueno, Lu, qué lindo verte. Qué lindo.
lo mismo digo, estoy recontenta.
Lu Mazzini Puga en Laboratorio de Ideas.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo este jueves tan intenso. Jueves tan intenso, 16 de julio, que se están terminando un programa, digámoslo, muy quilmenio. Hemos tenido mucho contenido de Quilmes hoy. Estuvimos en la universidad, grabamos cosas ahí, hablamos con Lu. Bueno, en definitiva, los quilmeños de parabienes hoy en este programa.